Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, pues vamos a conversar en esta ocasión con el nuevo representante de UNICEF en México. Estamos viendo la llegada de Luis Fernando Carrera Castro, que bueno, pues viene aquí en un momento obviamente de pandemia, obviamente donde UNICEF y sus tareas son muy relevantes y sobre todo en medio de una discusión abierta en nuestro país sobre el regreso a clases presenciales. Acaba de estar en estos días Luis Fernando Carrera en una de las conferencias que el presidente mexicano da cotidianamente cada mañana, y pues ahí se habló del tema, y desde luego de eso le propongo que también hablemos en este programa. Bienvenido a CNN. Gracias, Luis Fernando, por estar aquí.
Gracias a ti, Carmen, por invitarnos.
Al contrario, bueno, pues vienes de regreso a México ahora con esta responsabilidad que tiene que ver con la representación de esta organización internacional. ¿Cómo llegas? ¿Cómo defines el momento que vive un país como México? Pues no hay otra alternativa que empezar a hablar de la pandemia en un contexto como este. ¿Cómo encuentras las cosas?
Bueno, realmente lo que uno encuentra en México es una situación muy similar al resto del mundo. Todos los países estamos enfrentando el desafío de enfrentar la pandemia y de qué hacer frente a la pandemia desde el año pasado. Y pues una de las cosas primeras que hicimos fue pues cerrar locales, cerrar la actividad comercial para evitar el contagio. Posteriormente, al ver que eso no era sostenible ni económicamente ni socialmente, pues decidimos ir abriendo paulatinamente y con restricciones a lo que se llamó la nueva normalidad, para poder enfrentar la pandemia, pero sin tener que estar encerrados. Posteriormente, dichosamente, al finalizar el 2020, empezamos a ver la llegada de las vacunas y empezamos el 2021 a vacunar personas en todo el mundo. Y actualmente, después de un proceso de vacunación inicial, que todavía es muy inicial para el resto del mundo, para la mayor parte de países del mundo muy inicial, pues vamos a entrar en una segunda etapa que es reactivar otras actividades, en este caso las escuelas, debido a que ya podemos tener cierta certeza de que podemos manejar lugares y espacios públicos de una manera más segura de la que pensamos hace un año atrás.
¿Cómo recibes, cómo encuentras la polémica que se ha abierto en nuestro país? Hay una franja de la población que no está de acuerdo en que se regrese a las clases presenciales. Se encuentra que no hay las condiciones en México suficientes para garantizar que el contagio se extienda a partir precisamente de este regreso. Hay quien afirma que es peor no regresar. Hay quien afirma que es urgente regresar. ¿Cuál es el punto en el que UNICEF está planteando el debate?
Mira, desde hace un año UNICEF a nivel global hizo ver que había un enorme problema con los niños no llegando a clases. El mayor problema que enfrentamos es, en primer lugar, lo que pudimos determinar de manera muy temprana. Te estoy hablando de entre marzo y julio del año pasado. Pudimos determinar que los niños estaban perdiendo capacidad de aprendizaje y aprendizajes mínimos para lo que estábamos impartiendo los sistemas educativos a nivel global. Y en segundo lugar, conforme avanzó más y más la pandemia y los chicos dejaron de poder ver a sus pares, a los otros estudiantes, a los otros niños, niñas y adolescentes, empezamos a ver problemas de salud mental y de depresión, de pérdida de control de muchos factores a nivel emocional. Y esto es el segundo elemento de preocupación. Y yo te diría que ahora, con el retorno a clases, en primer lugar, la atención afectiva es muy importante. Necesitamos que los niños, niñas y adolescentes tengan una atención afectiva importante. Los maestros, sus profesores tienen que comprender que los niños tienen que recuperar esa pérdida emocional que han tenido muy grande. Y en segundo lugar, pues obviamente recuperar los aprendizajes perdidos, que no es una tarea de corto plazo, es una tarea de mediano plazo.
Bueno, se entiende, es demasiado obvio para no plantearlo como primera cuestión, la cuestión sanitaria, los protocolos, los cubrebocas, la sana distancia, lavarse las manos, esto que desde luego se ha insistido y hay que seguir insistiendo en ello. Pero tocas un punto muy relevante que también es evidente, la atención afectiva. Dentro de los protocolos, dentro de las líneas de actuación de los directivos, de los profesores, de las maestras, de los maestros, de todos aquellos que tienen que ver con una comunidad educativa, ¿qué es lo que indispensablemente se tiene que hacer con los propios maestros, con las propias directivas y con los niños y niñas y adolescentes?
Mira, lo primero y lo más importante es observar sus conductas, ver, porque no todos los niños y niñas y adolescentes reaccionan igual, obviamente. Hay unos que tienen una enorme resiliencia y son capaces de manejar esta crisis emocional y educativa de una mejor manera, porque tienen, digamos, habilidades ya sea de carácter personal o de carácter social que les permiten tener esa resiliencia. Pero otros niños, niñas y adolescentes no tienen esa capacidad y a ellos hay que darles una atención importante. Entonces yo te diría que la primera gran tarea en las primeras semanas es tratar de observar la conducta de los niños y niñas y ver qué es lo que están manifestando. Y aquellos que tienen esa resiliencia y esa capacidad, pues por supuesto acompañarlos de una manera más tranquila, pero aquellos que tienen dificultades importantes, pues empezar a tenerles un seguimiento mucho más detallado, cosa que los maestros y las maestras y los profesores pues han estado enfrentados a esto comúnmente cuando inicia el ciclo lectivo, pero en esta ocasión va a ser mucho más importante.
Y después de la pausa regresamos en esta charla contigo en un momento más.
Las puertas, ¿cómo las tenemos?
Yo les platiqué qué trabajo de ustedes.
A través de esta puerta se ingresa al salón de la Escuela Secundaria Técnica 248, ubicada en las afueras de la ciudad de Oaxaca. Aquí aseguran que hasta antes de la pandemia, las aulas estaban ocupadas por el turno vespertino. Las nuevas instalaciones, dicen, son para las clases matutinas. Hasta aquí han llegado madres y padres de familia para inscribir a sus hijos en el nuevo ciclo escolar que comienza el lunes y sobre el cual tienen dudas.
La situación es crítica, por lo tanto los padres de familia no tenemos condiciones para mandar a nuestros hijos a la escuela aún.
Por eso dicen, al menos de momento, que continuarán con la educación a distancia. Más al sur del país, en Chiapas, uno de los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación afirma que no hay condiciones para el regreso a clases.
No vamos a empezar porque las condiciones de la pandemia no lo permiten. Va a ser una situación de exacerbar la pandemia. Vamos a elevar la tercera ola. Porque la educación, en torno a la educación se mueve más de la mitad de la población.
Pese a esta opinión, en las diversas escuelas de la entidad, ya están en marcha los preparativos para un regreso escalonado.
Lo voy a mandar porque pues aquí se está optando solo porque va a ser 2 días a la semana. Y los demás días la pasaría en clases, trabajando en casa.
Sin embargo, no todos piensan lo mismo.
No tenemos en las condiciones en las escuelas como termómetros, gel, sanitizantes.
En Quintana Roo, esta madre de familia no tiene dudas.
Como dice el presidente, hay que darle la oportunidad también a los niños de convivir con esta enfermedad que ya llegó para quedarse.
El reto que enfrentan, dice esta maestra, es contar con un espacio adecuado.
Es un contexto seguro para los niños dentro de las escuelas. Sin embargo, no lo tenemos, no lo logramos tener porque nos hacen falta muchas cosas.
A lo largo del país se suman otras voces. En el norte, en Torreón, Coahuila.
La verdad, sí sentimos alegría de que pudieran regresar los muchachos porque la educación es mejor de manera presencial.
En el turístico puerto de Acapulco, en Guerrero.
Sí los mandaría siempre y cuando el semáforo se encuentre en verde. Estando en rojo no me arriesgaría a enviarlos.
Y en la voz de los niños.
Ya pasamos mucho tiempo en casa y pues no es bueno quedarnos en casa y no ir a la escuela.
Son los dilemas que ha traído la pandemia. Y que han llegado hasta la revisión de las condiciones estructurales de algunas de las escuelas como esta en Oaxaca, que según dicen aquí, bien podría llamarse olvido.
Te digo que era un basurero. Aquí lo llamaban el basurero.
Krupskaya Ley, CNN, Ciudad de México.
Regresamos con Luis Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México, el recientemente nombrado representante de UNICEF en México, con el punto que dejábamos hace un momento, Luis Fernando. Desde luego la higiene, el cubrebocas, la sana distancia, las cosas evidentes que hay que seguir manteniendo entre toda la población y particularmente ahora de regreso a clases en México. Pero te preguntaba sobre la revisión que tiene UNICEF a nivel internacional, que puede servir de referencia para un país como México, que está llegando al punto de que las personas, los niños y niñas y el sistema educativo regrese a las clases presenciales, algo que, como bien sabemos, ya ha ocurrido en el resto del mundo prácticamente. Bueno, ¿qué ha ocurrido en el resto del mundo? ¿Qué tipo de situaciones en específico han vivido los adolescentes, niños y niñas al volver al aula, al regresar presencialmente a las clases?
Bueno, la primera cosa muy positiva es que ha habido una enorme alegría. Es como volver a encontrar nosotros a nuestros amigos, a nuestras familias también, muchas veces cuando hemos estado separados de nuestras familias. Para los niños, para las niñas y para los adolescentes, es un momento de mucha alegría volverse a encontrar con sus compañeros y compañeras, poder tener nuevamente diálogos, volver a tener esas expresiones de afecto, que son propias de la edad y propias del crecimiento personal y del crecimiento psicológico que tenemos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que lo que más se ha notado es esa enorme alegría. Eso es algo muy importante. Y eso es importante subrayarlo, porque en todos los debates públicos, las voces de los niños y las niñas, pues obviamente no son lo más importante muchas veces en el debate. Hay ideas, hay criterios, hay ideologías incluso sobre estos temas. Pero lo más importante es saber que los niños están volviendo con alegría. Eso creo que es un elemento central a registrar. El segundo elemento importante es que efectivamente, aunque la mayor parte vuelve con mucha alegría, lamentablemente no todos lo hacen. Y algunos llegan con rezagos emocionales importantes. Y estos son los que yo estoy diciendo que nosotros le estamos poniendo atención, particularmente cuadros de depresión, cuadros de falta de energía para poder aprender. Y esto se da debido a la experiencia tan diversa que tienen los niños y las niñas en sus hogares y en sus comunidades. Y si sus hogares no son lugares que los nutren emocionalmente, obviamente llegan a la escuela con esa limitación, con esa carencia. Entonces, ahí es donde es importante el accionar de la comunidad educativa y de los compañeros y compañeras de ellos para poderlos integrar, para recuperar la alegría que se ha perdido. Y yo creo que esos son los dos elementos que yo te destacaría en este momento de la experiencia internacional.
¿Y qué me dices, Luis Fernando, en la experiencia internacional y en el caso mexicano con lo que estás teniendo de información sobre aquellos que no regresan, aquellos chicos y chicas que por la pandemia, por la circunstancia, por el agravamiento de condiciones, no vuelven más a la escuela y no volverán más a la escuela? ¿Qué registro se tiene de esto?
Bueno, es un registro triste, te lo voy a poner de esta manera, es algo muy, muy deprimente. Estamos hablando de cientos de millones en este momento a nivel global. Tenemos una situación realmente penosa. Y sabemos que en México van a haber casos también. Por eso pensamos que en el primer mes, pero probablemente en los primeros dos meses, va a tener que desarrollarse una actividad muy clara por parte de la comunidad educativa y yo diría por parte de las autoridades locales, de ubicar a esos niñas y niños que están fuera del sistema educativo, que no están retornando. Esto es, hay que decirlo, particularmente riesgoso en grupo de edad que van entre los 13, 14 años y los 18 años, porque es ahí donde tenemos la mayor pérdida de niños. No quiere decir que menores que eso tampoco estén totalmente exentos de la posibilidad de haberse excluido del sistema educativo, pero ese grupo de edad que acabo de mencionar, entre 13 y 18, 14 y 18, es sin duda alguna el más riesgoso. Así que la educación secundaria y la media tiene muchísima responsabilidad para volver a hacer que esos chicos vuelvan y chicas vuelvan nuevamente al sistema educativo. Ahora, esto no es algo extraordinario desde un punto de vista estricto. ¿En qué sentido? Todos los años, al abrirse el ciclo lectivo, siempre hay chicos y chicas que no logran volver al sistema educativo. Y siempre ha habido en los sistemas educativos la capacidad de reincorporación de ellos. Y yo creo que lo único es que en esta ocasión hay que ser particularmente atento, porque los datos que tenemos a nivel internacional es de que lamentablemente los números son mucho más grandes de lo que normalmente hemos tenido. Tal vez hasta 3 veces más grande la deserción de lo que hemos tenido en años anteriores.
3 veces más la deserción, pues brutal.
Es brutal y es, si tú me puedes decir que yo le decía a varias autoridades acá en México, si algo puede definir injusticia en el mundo es esto, porque los que se quedan fuera obviamente son los más pobres, son los que viven en hogares cuyos padres tienen menor nivel educativo y por lo tanto valoran menos el sistema educativo muchas veces, y bueno, y muchas veces porque están en hogares donde hay complejidades de otro tipo, violencia, abuso, etcétera. Entonces, esto, la pandemia, como que lo magnificó, esa es la verdadera palabra, magnificar el problema. Entonces, todo eso existía, pero ahora está magnificado este problema. Y esto es lo que tenemos que poner mucha atención. Cuando hablamos de retorno a clases y hay debate, a mí lo que más me duele es pensar en ese grupo de niños y niñas que no están regresando al sistema educativo y que al abrirle las escuelas les estamos ofreciendo la oportunidad de enfrentarse a ese problema que están viviendo. Y esto realmente se puede convertir no un lastre para una familia o para un niño y una niña únicamente, para toda una sociedad, para México. Y esto es lo que nos preocupa. Nos preocupa que se genere una generación COVID donde la deserción la marca y la falta de aprendizaje es la marca. Y esto va a tener costos sociales e individuales muy grandes. Por eso queremos que se abran las escuelas.
Luis Fernando, sí, tremendo el programa, sin duda. Déjame hacer una pausa y regresemos con uno de los ángulos todavía más dramáticos que tienen que ver con la violencia. Lo acabas de mencionar brevemente, pero te propongo que revisemos contigo esto que incluso formó parte del informe que acaba de dar el gobierno mexicano. Hace apenas unos días la Secretaría de Gobernación dio a conocer algunos datos que son tremendos, que tiene que ver con los efectos, la agudización de problemas, como lo estás mencionando, la magnificación de problemas en el caso mexicano con motivo del cierre de las escuelas. Solo por dar los datos antes de irnos a la pausa, 3 millones de menores de edad, pues simple y llanamente no se inscribieron más, para hablar del tema de la deserción, de lo cual ya comentaste hace un momento. Hay una deserción de ese tamaño también en el ciclo escolar 2020-2021. 3 millones de niñas y de niños ya no se inscribieron, y eso también desde luego forma parte de este panorama. Después de la pausa regresamos en esta conversación con Luis Fernando Carrera, el representante de UNICEF en México. Bueno, se nos acabó el tiempo, Luis Fernando, en el programa, pero te propongo cerrar con los temas que dejé en el bloque anterior: el tema de la violencia, el tema del incremento de suicidios infantiles en el marco de la pandemia, pues es otra vez brutal, usemos la palabra de nuevo.
Sí, bueno, básicamente este es un fenómeno global, ¿no? Lamentablemente tenemos una pandemia del COVID, tenemos una pandemia de la violencia en los hogares. Y esto lo empezamos a registrar desde el año pasado. Me alegra mucho que el subsecretario dé a conocer estos datos en el caso de México, porque la realidad es que esta es una realidad que se está viviendo en muchos hogares. El encierro tuvo impactos. La falta de seguridad económica tuvo impactos. La carencia de oportunidades sociales tuvo impactos. Y esto en México y en todo el mundo. Y por eso es que es importante que tengamos espacios para recuperar las posibilidades de manejo de esa violencia, de esa situación en los hogares. Definitivamente, yo felicito al subsecretario por revelar esos datos, por hacer ver a la sociedad en el espejo lo que se está viviendo, lamentablemente no solo en México, sino en muchas partes del mundo.
Pues de ese tamaño es el panorama que tenemos en el ámbito internacional y por supuesto en México con motivo de esta pandemia de COVID-19. Gracias, Luis Fernando Carrera, por estar aquí para conversar del tema. Ahora que estamos pues en esta discusión en el caso mexicano sobre el regreso a clases presenciales y todo lo que esto involucra. Gracias y hasta la próxima. Bienvenido a México.
Muchas gracias. Hasta luego. pues.
Gracias y hasta la próxima. Y bueno, pues son en este momento los grandes asuntos que involucran a la infancia y a la adolescencia a nivel mundial con la pandemia. Nos vamos con esto. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.